Pues digamos ya a las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. En este Jueves Santo, en el que un día más vamos a tener la mirada puesta en las nuevas cifras oficiales de la pandemia del coronavirus. En las últimas horas se ha producido, por segundo día consecutivo, un ligero repunte tanto en el número de fallecidos, 14.500, como en el caso de contagiados. Son ya más de 146.000, aunque la cifra real podría ser mucho mayor, ya que, como saben, solo se están contabilizando a los que han dado positivo. La cifra de la esperanza es la del número de pacientes que se han curado. Hemos alcanzado los 48.000. Esta mañana, además, la Guardia Civil ha reforzado los controles para evitar los desplazamientos que no estén justificados por nuestras carreteras. Y además tenemos dos citas políticas destacadas. La primera, en nuestro país. El Gobierno se presenta en el Congreso de los Diputados para que el Parlamento valide la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril. Los síes del Partido Popular y Ciudadanos van a dar luz verde a esta medida que va a defender Pedro Sánchez, aunque los dos partidos, junto al resto de la oposición, ya han advertido que van a criticar duramente la gestión que está haciendo el Gobierno. El Ejecutivo, además, va a someter a la confianza de la Cámara Baja tres decretos económicos, entre los que se encuentra el de la limitación de los depósitos por parte de las empresas mientras dure el estado de alarma. Y en la otra cita, política destacada en la jornada de hoy, hay en juego 500.000 millones de euros en ayudas contra la pandemia. Es la cifra que se va a poner sobre la mesa en la nueva reunión del Eurogrupo. España, Italia y Francia van a liderar de nuevo la petición para que se ponga en marcha una emisión conjunta de deuda a través de los coronabonos. Alemania y Holanda, sin embargo, se siguen oponiendo a esta medida. Está en juego, dicen algunos expertos, el futuro de Europa. Y vamos a conocer ya cómo abren los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Pilar, buenos días. Pues la bolsa abre con ganancias. El índice IBEX 35 sube un 1,3% hasta 7.040 puntos. A falta del cierre de hoy, la bolsa ha ganado en esta semana cerca de un 7%, lo que reduce la caída acumulada en el conjunto del año a un 25%. Los mercados europeos no abrirán mañana y tampoco el lunes de Pascua. Los inversores van a contar hoy con dos importantes referencias: la reunión del Eurogrupo y la cumbre de la OPEP con Rusia. De hecho, lo que suceda en los mercados en los próximos días va a depender muy directamente del resultado de las negociaciones que va a retomar el Eurogrupo esta tarde. Será a partir de las 5 de la tarde. Las desavenencias en el seno de Europa han impedido hasta ahora una actuación conjunta. Los mercados esperan que el resultado de la reunión de hoy sea algo más esperanzador. La otra gran cita clave del día es la reunión de los grandes países exportadores de petróleo. Necesitan rebajar drásticamente la oferta para adecuarla al desplome que ha sufrido la demanda de carburantes por la caída de la actividad económica.
Y ahora, un minuto para su COPE local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues así, al ritmo de estas castañuelas, nos vamos hasta COPE Tres Cantos, donde nos está esperando ya el Tron. Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Bien,
buenos
¿y tú?
Buenos días, Tronca. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, por casa el chaval.
Muy bien, durmiendo, muy bien. Me imagino, a esta hora. Yo estoy en la radio,
imagino,
hoy me he venido para
envidia.
Acá.
Bueno, bueno. Oye, mira, hoy voy a hacer un, no sé si será porque es Jueves Santo, pero voy a hacer un paseillo muy emocionante. Mira, hay una historia que contamos en La Linterna hace ya bastantes meses, de un misionero italiano, amigo de otros misioneros españoles que están en Benín. Bueno, este misionero se llama Pierluigi Macali. Lo secuestraron los yihadistas hace ya año y medio en la frontera entre Benín, Níger, Burkina Faso. Imagínate, año y pico sin saber nada de él, absolutamente nada. Bueno, pues de repente ha aparecido una prueba de vida de Pierluigi Macali. El vídeo está rulando por ahí, es espeluznante. Mira, escucha.
Pierluigi Macali, de nacionalidad italiana. Aujourd'hui, c'est le 24 mars 2020.
Je m'appelle Nicolas Chiacchio, ma nationalité est italienne. Aujourd'hui, c'est le 24 mars 2020.
Pocas veces hemos oído una prueba de vida, ¿verdad? Te imaginabas la foto, el vídeo con un periódico.
Efectivamente.
Oír de su viva voz al misionero secuestrado en mitad del desierto y a un turista italiano también, Nicola, junto a él. es espeluznante. Claro, sus hermanos, el resto de la misión, están encantados de que le han visto vivo. El hombre dice la fecha, 24 de marzo 2020. Es espeluznante el vídeo, ¿eh? Ahí está. Oye, y voy con otra. Ayer, en La Linterna, vivimos un momento de esos de radio absolutamente increíble. Hace unos meses conocí...
Te estuve escuchando, ¿eh? Que lo
bueno,
sepas.
Bueno. Yo no podía seguir hablando con ellos.
Y lo hemos destacado también aquí esta mañana, ¿eh?
Pues mira, vamos a ponerlo otra vez. Hace unos meses conocí a Patricia. Patricia es una venezolana, como tantos, que hace ya muchos años huyó y está en España con su madre de 80 y tantos años, y que se dedica a repartir comida del Banco de Alimentos entre sus compatriotas en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias, muy cerquita de la radio, ahí en Atocha. Hicimos el reportaje una mañana, Belén, Miguel y yo, descargando un camión de comida, cómo repartían entre sus compatriotas aquí en Madrid, una bolsa a la semana, con verduras, con huevos, con leche, con pasta. La escena es espeluznante. Bueno, pues Patricia y su madre anciana han cogido el coronavirus, fueron ingresadas, ella muy grave ya, en el hospital de Torrejón, ya están en casa ambas, se han curado, y ayer se produjo este momento. Es Patricia con el doctor Francisco Martínez Muñiz, el doctor que les ha curado. Mira, déjame que vas a saludar a alguien que seguramente te apetece mucho saludarle. Doctor Francisco Martínez Muñiz es neumólogo en el hospital de Torrejón. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, señor Espósito y oyentes. Buenas noches, Patricia. ¿Qué tal estás?
Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Bien, bueno, a mí bien. Me alegro mucho que estés mucho mejor y ya en casita con sí. Tu mamá.
Qué alegría de oírlo, doctor. Y gracias, Ángel, por darme la oportunidad de darle las gracias a él públicamente, porque aparte de su condición profesional como médico, es su condición humana.
Eso que soy de fondo soy yo sorbiendo porque no podía soportar
la emoción. No me extraña.
Bueno, qué
bueno. Oye, ¿cómo se emociona Patricia? Y qué majo el doctor, ¿eh? Bueno, los Muñiz es que somos así, tronco.
Debe ser marca de la casa. No, el doctor es un personaje increíble. Pero claro, ella, tú imagínate lo que esta mujer ha vivido. Una venezolana en España, con su madre venezolana ancianísima. Lo que ha vivido, que ha tenido que sufrir a punto. Ella estuvo gravísima, vio morir a la compañera de la cama de al lado. Ya están en casa. Bueno, y cuando le pongo al doctor por teléfono, que ella no lo sabía, casi se me derrite y se derrite en media España.
Suerte ha tenido estar en España.
Sin duda, no se lo pregunté. Totalmente, se lo pregunté.
¿Y qué te dijo?
Buah, imagínate, se rompió otra vez. Claro, esta gente tiene familia allí. Imagínate lo que tiene que estar ocurriendo. Ocurre normalmente. La pandemia de la miseria está dejando muchos más muertos. Imagínate ahora, ¿no?
En fin, es espantoso.
Es lo de la magia de la radio, es verdad, ¿eh? Hay cosas que no se pueden explicar. A la familia. Besos.
Feliz jueves, Santo Tron. Que lo disfrutes en casa, ¿eh?
Otro para vosotros. Adiós.
Beso, Ángel. Fíjense, señores, el Ministerio de Sanidad calcula que al menos 15 de cada 16 infectados por coronavirus, es decir, más del 90%, no han sido detectados y, por tanto, no figuran en las estadísticas. Por ello, Sanidad prevé iniciar la semana próxima una campaña de cribado a más de 60.000 personas, lo destacábamos antes, 60.000 personas, aproximadamente unas 30.000 familias, que permitiría conocer el impacto real de la pandemia. Para tratar este asunto, de este estudio de seroprevalencia y también de los test de detección, vamos a hablar a continuación con Pera Godoy, que es el presidente de la Asociación Española de Epidemiología. Señor Godoy, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes que nada, llevamos casi 4 semanas de confinamiento. ¿En qué punto estamos realmente de la epidemia? ¿Cuánto puede durar todavía esta fase?
Bueno, es un periodo largo, estas 4 semanas, y todavía nos queda por delante un tiempo de confinamiento, ¿eh? En estos momentos estamos en el punto más alto de transmisión. Estamos bajando, pero estamos bajando lentamente, y todavía durante todo este mes de abril nos hemos de mentalizar que en fin, vamos a estar en una situación con un nivel de transmisión bastante notable y que se van a tener que mantener estas medidas.
Ayer la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, decía una fecha concreta, el 26 de abril decía, en su opinión, que se podía levantar poco a poco este confinamiento. ¿Usted qué piensa?
Bueno, el 26 de abril todavía habrá bastante transmisión, ¿eh? Y por lo tanto se tendrá que levantar el confinamiento, pero de forma muy, 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 muy lenta, progresiva, vigilando muy bien que no haya un rebrote de la enfermedad, para lo cual se necesita también vigilar muy detalladamente todos los casos que puedan llegar a los hospitales. El estudio este que apuntaban ustedes de seroprevalencia, de ver el porcentaje de población que ya ha pasado la enfermedad, también puede dar una información que puede ser útil para ver estas medidas de desescalamiento. Por lo tanto, sí, a partir del 26 de abril, yo creo que llevaremos ya muchos días de confinamiento. Creo que se tiene, en mi opinión, se tiene de forma lenta y progresiva empezar a desescalar todas estas medidas, pero insisto, siempre vigilando muy bien que no haya un rebrote de la enfermedad.
Pero tenemos el espejo de China, ya han estado 11 semanas de confinamiento.
Sí, tenemos el espejo de China, ya nos sabemos que han realizado una labor intensísima de aislar enfermos, cuarentenar contactos, y en estos momentos están en unos niveles muy bajos de transmisión, pero fíjese que continúan llegando noticias de que llegan casos al sistema sanitario en China, muy pocos, eso es verdad, muy pocos, pero es señal de que puede haber transmisión silenciosa de la enfermedad, y por lo tanto asegurar totalmente que no hay transmisión pues será muy difícil. De hecho, en China tiene este problema de que han bajado muchísimo la transmisión, pero no está eliminada totalmente. Y aquí en España pues vamos a tener que convivir con una situación seguramente similar en los próximos meses. Nos hemos de mentalizar que eliminar totalmente este virus va a ser muy, muy, muy complicado, y lo que tenemos que hacer es intentar reducir al máximo la transmisión y que el sistema sanitario sea capaz de absorber todos los enfermos que se puedan generar y tener la enfermedad bajo control.
Vamos a hablar de ese gran estudio que destacábamos antes, ese gran estudio clínico con test en rápidos. Se van a hacer pruebas a 62.000 personas. ¿Qué información concreta nos va a dar este estudio?
Bueno, va a dar una información muy útil. De hecho, hemos de señalar que no es una novedad hacer estudios de seroprevalencia para una enfermedad determinada. En todas las enfermedades inmunoprevenibles, por ejemplo, para el sarampión, periódicamente se hacen estudios y que de alguna manera complementan la información que se puede tener sobre coberturas vacunales. En este caso, como sabemos además que es una enfermedad que hay muchos casos subclínicos, nos puede llegar a poder contrastar lo que son las cifras oficiales de casos registrados con los que realmente han podido pasar la enfermedad. Y además, como en España sabemos que ha habido una transmisión bastante heterogénea por comunidades autónomas, incluso por provincias, hay zonas que ha habido mucha transmisión, otras no tanto, y poder obtener una información detallada a nivel incluso territorial de cuál ha sido el nivel de transmisión y cuál es el nivel de población que ya ha pasado la enfermedad y que es inmune y que puede también tener un papel de barrera inmunitaria para ayudar a que el virus no circule tan rápido, pues esto nos puede dar una información muy útil.
Lo que pasa es que todavía no se sabe cuánto puede durar esa inmunidad.
No se sabe cuándo puede llegar esta inmunidad. Esto también es una de las cosas que tendremos que aprender en los próximos meses. Se sabe que los coronavirus en general pueden generar una inmunidad que puede durar 3, 4, 5 años, pero es cierto que en el caso de este nuevo coronavirus no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar la inmunidad. En principio las personas que lo han pasado van a estar un tiempo inmunizadas, esto ya se sabe, pero exactamente el tiempo que va a durar esta inmunidad pues es una cosa que tendremos que aprender en los próximos meses.
Hablamos de un estudio, de unas pruebas que se van a realizar a unas 60, 62.000 personas aproximadamente. Son muchísimas. Por ejemplo, el CIS se hace con algo más de 10.000. ¿Por qué tantas pruebas?
Pues esta también es un buen punto. Esto, las personas que habrán estimado esta muestra habrán tenido en cuenta pues el interés de poder estimar la prevalencia, el porcentaje de población que ya ha pasado la enfermedad a nivel de provincias, a nivel de comunidades autónomas, y incluso puede ser que también se tenga interés en ver cuál es el nivel de transmisión en determinados colectivos, como pueden ser profesionales sanitarios, y conforme los estudios vas introduciendo variables para poder desagregar luego las estimaciones por determinados colectivos, provincias, en este caso comunidades autónomas, pues el nivel de muestra va aumentando. Y esto es básicamente lo que podría justificar un nivel de muestra tan elevado, el intentar tener buenas estimaciones, como mínimo a nivel provincial.
¿Y cómo se van a hacer estos test? Porque hay distintos tipos. Se ha escrito últimamente muchísimo sobre este asunto, sobre su fiabilidad, el 40%, el 60%, el 90%.
Bien, los tests que se van a utilizar para estos estudios son determinación de anticuerpos que se puede hacer pues simplemente en sangre capilar perfectamente. Y estos tests en personas que ya han pasado la enfermedad tienen una fiabilidad altísima si te detectan anticuerpos, es que realmente has pasado la enfermedad. Por tanto, a nivel de fiabilidad, si se aplican con el interés de conocer prevalencias, la fiabilidad es altísima. Si se utilizan con la intención de detectar casos nuevos de enfermedad, su fiabilidad ya es mucho más baja, porque realmente desde que te infectas hasta que generas anticuerpos que te pueden detectar con este test, como mínimo pueden pasar de 7 a 14 días. Por lo tanto, con la intención de diagnosticar casos nuevos de enfermedad, la fiabilidad sí que es más baja. Para detectar casos que ya han pasado la enfermedad y, por tanto, estimar la población que ya es inmune, que ya ha pasado la enfermedad, aquí sí que tiene una fiabilidad muy alta.
Ahora mismo, según datos oficiales, según datos que hemos venido contando a lo largo de esta mañana, en nuestro país hay 147.000 contagiados, pero realmente la cifra es muchísimo mayor porque solo tenemos, no se están realizando test a los casos sospechosos. Realmente, ¿cuántos contagiados calcula usted que podría haber ahora mismo en nuestro país?
Pues decir una cifra es, en fin, es aventurarse mucho, ¿eh?
Hay quien habla de millones de personas.
Sí, podría ser perfectamente. De hecho, es una de las informaciones que dará ese estudio de seroprevalencia. Se sabe, por la disponibilidad que ha habido de las pruebas, que no se han hecho, no se ha ofertado la prueba de forma generalizada y, por tanto, hay muchos casos que no se han diagnosticado, que no se han registrado. Eso también ha limitado, de cierta forma, el tener unas buenas estimaciones de los casos reales que ha habido a nivel comunitario. Incluso ha limitado también en parte el poder detectar los casos de forma adecuada y aislarlos de forma adecuada. Por lo tanto, esto ha sido una limitación. Ha habido una limitación de test, eso lo tenemos que reconocer. Y a partir de aquí, dar cifras de la cantidad de personas que realmente han pasado la enfermedad, pues será ese estudio que nos lo dirá. Seguro que hay millones de personas que han podido pasar esa enfermedad, pero exactamente hacer una buena estimación es muy aventurado.
Salvador Sostres le quiere hacer una pregunta.
Mire, yo quería preguntar, aparte de este estudio que van a realizar ustedes la semana siguiente, también la semana siguiente se van a dar a conocer unos ensayos farmacológicos que pueden arrojar algún tipo de esperanza sobre la aceleración en fin, del tratamiento de la pandemia. ¿Usted tiene esperanza en estos estudios farmacológicos que en fin, para hallar algún tipo de solución que no sea solo el confinamiento para combatir a la pandemia?
Bueno, hemos de decir que no solo es confinamiento, solo es además lavado de manos y distancia social y también a lo mejor en algún momento pues, se puede recomendar el uso de mascarillas, ¿eh? Lo que
Sí,
son
sí.
medidas no farmacológicas tampoco se les
Exactamente.
tiene que subestimar, ¿eh? Pero sí es cierto que hay ensayos clínicos con determinados fármacos que pueden aportar información e instrumentos valiosísimos para, sobre todo para los enfermos, y también hay ensayos para intentar detectar
Profilácticos.
algún fármaco que se pueda utilizar como quimio, profilaxis, como incluso personas que o sea, para proteger a personas que se puedan exponer. Son ensayos clínicos que están en marcha, algunos avanzados. Aquí en España hay como mínimo seis ensayos clínicos en marcha, también a nivel internacional, y con la cantidad de enfermos que tenemos actualmente, esto favorece que se puedan hacer ensayos clínicos de forma rápida.
Pero podrían ayudarnos en esta, porque a veces, por ejemplo, con la vacuna se dice, bueno, la vacuna la tendremos, pero dentro de un tiempo que no servirá para esta crisis. Pero usted es de la opinión que estos fármacos nos pueden ayudar a tratar esta crisis, o sea, a ponerlos, pues si la semana que viene se dan a conocer concretamente uno, pero o no sé si, o como mínimo uno, vaya. Entonces, ¿usted cree que ya se pueden utilizar estos resultados de una manera inmediata y que esto nos puede ayudar?
Yo sería
O
prudente, ¿eh? Yo creo que estos ensayos pueden dar información, evidencia científica para utilizar algún fármaco para enfermos a nivel hospitalario. Es cierto que también se están ensayando para ver su posible utilidad para prevenir incluso la infección, pero a este nivel utilizar fármacos masivos para evitar infecciones, yo realmente sería muy prudente y creo que las posibles utilidades, creo que a corto plazo van a ser muy, muy, muy limitadas. Pueden hacer aportaciones notables para poder mejorar el tratamiento de los enfermos. Quiero recordar que ensayos clínicos contrastados para de tratamientos hay muy pocos, hay muy poca información, hay muy pocas cosas útiles, por tanto son cosas que serán bienvenidas, pero insisto, yo creo que un fármaco que se pueda utilizar masivamente en toda la población española para prevenir, por ejemplo, transmisiones o incluso evolución de infecciones en fases muy iniciales, un tratamiento masivo con un fármaco, yo creo que realmente hemos de ser muy muy prudentes y creo que es muy improbable que se pueda disponer de este fármaco, ¿eh? Tenemos que estar bastante adherentes a lo que son las medidas no farmacológicas como el lavado de manos, la distancia social, etcétera, y esto creo que va a ser la clave para reducir la transmisión.
O sea que nos enfrentamos de hecho a la pandemia como hace 800 años, en el fondo, ¿no? Con medidas estrictas, pues el confinamiento, pues la higiene, pero sin otros elementos, ¿no?
Bueno, digamos, pero yo insisto, no tenemos tampoco que infravalorar estas medidas, ¿eh? Estas medidas bien aplicadas de forma disciplinada por toda la población. Por ejemplo, sabemos que en la pandemia de gripe el número de veces que las personas se lavan las manos, por ejemplo, protege o reduce el riesgo de ingreso por gripe grave en hospitales. O sea, esto no hay evidencia científica de que las medidas no farmacológicas juegan un papel muy importante. Sí que hay tradición de utilizarlas en el pasado, pero ahora sí tenemos evidencia muy sólida y las tenemos que utilizar de forma muy muy disciplinada y de forma generalizada para reducir la transmisión, sobre todo sabiendo que un fármaco masivo para utilizar en la población, para reducir la transmisión, esto va a ser muy improbable que lo tengamos, y una vacuna pues va a tardar su tiempo.
Una última pregunta, señor Godoy. ¿Por qué tenemos estas cifras tan altas de fallecidos en nuestro país? Somos el país con más fallecidos en relación con su población.
Bueno, esto aquí hay varias preguntas, o varias posibilidades, o varias explicaciones, ¿eh? No es una explicación única ni simple, ¿eh? Aquí hay un factor muy importante que se ha repetido y se ha comentado de forma repetida, que es el envejecimiento de la población española. Tenemos una esperanza de vida muy buena y eso es una buena noticia, pero a la vez esto comporta que tengamos un envejecimiento de la población muy elevada. Sabemos que en personas por encima de 75 años puede haber unas prevalencias de enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes o la insuficiencia renal crónica o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que pueden estar por encima del 80%. Por tanto, el tener tanta población vulnerable, acumulada, por un lado, y tanta morbilidad crónica en la población española, esto lo hace especialmente susceptible a tener una mortalidad elevada. Por tanto, esto hemos de ser conscientes que, por un lado, tenemos este problema. Sabemos también que, en fin, que lo que son las certificaciones de las causas de muerte no son igual en todos los países. Esto se sabe para la gripe y se sabe para otras cosas. Tendremos que tener lo que son excesos de muertes imputables al coronavirus. Tendremos que modelizarlo y compararlo con lo que son las muertes esperables para estos dos meses que tendremos la pandemia. Con esto tendremos datos fiables. Y esto es lo que las explicaciones que podemos tener. También hemos de señalar que el no haber utilizado, a lo mejor también de forma masiva, todos las pruebas de detección, sabemos que tenemos una infraestimación de lo que son los casos más leves, más subclínicos, y sabemos que por ejemplo, la letalidad siempre se calcula poniendo en el denominador el total de personas infectadas, que aquí están infraestimadas porque nos hemos dedicado a registrar sobre todo los casos graves, y en el numerador se ponen las muertes. Si en el denominador no tienes todos los casos que realmente están infectados, esto hace también que la letalidad esté sobreestimada, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver qué arroja ese estudio que comienza a realizarse en nuestro país con 60.000 personas la semana que viene. Pera Godoy, presidente de la Asociación Española de Epidemiología, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Herrera en COPE.
Buenos días.
No nos vamos de viaje, ya nos gustaría, ¿eh? Con esta musiquita marcharnos, no sé, a las playas brasileñas, Navarro. ¿Quién
¿Qué
pudiera,
tal la nueva?
¿Eh?
¿Cómo estás, hija?
Pues aquí, hija, acumulando horas, bueno. Horas de vuelo.
¿Tú te estás conociendo mejor a ti misma estos días?
¿Qué es lo que quieres decir?
Es que dicen los psicólogos que esto nos está pasando y la gente que está bien de los nervios también lo dice, pero es que yo ya me conozco demasiado y no me caigo bien desde hace mucho tiempo, o sea que tampoco esto me sale a cuenta. Bueno, voy a empezar en IFEMA, en el Hospital de Campaña en Madrid. Contaba en su Twitter el doctor Antonio Zapatero, al que mando desde aquí un abrazo muy fuerte, que en todos sus años de profesión nunca había vivido un momento tan emocionante como este. Esos aplausos casi tímidos, pequeñitos, que se dan con poca fuerza, son los de los pacientes de ese pabellón convertido en un hospital aplaudiendo a los sanitarios. Un momento muy emocionante para uh-huh. para los médicos, para los enfermeros, para todo el mundo que está ayudando en estos instantes. Escuchabas que el Resistiré, que tanto te gusta, está interpretado por una banda.
¿Y sé cuál es, pues, además? Porque estuvieron sí. también el otro día en La Paz.
Sí, señor. Sí, señor. Pues es la banda de la Policía Municipal de Madrid, que conoces. Esa banda, cuando todo eso acaba dentro, que hemos escuchado, sigue tocando. Y ahora vas a ver lo que pasa fuera. Todos los policías que custodian ese hospital de IFEMA en formación, saludo militar. Solemnidad impresionante.
Qué emocionante, ¿no? Tuvo
sí,
que ser ese momento.
Muy uh-huh. emocionante, con todos los coches aparcados, las motos, ellos en formación, cuadrados, muy serios, no hubo aplausos. La verdad que te remueve muchas cosas por dentro. La gente, la verdad, es que se le ocurra un huevo, Pilar. Mira, esta es una familia que tiene en la azotea pues el típico tendedero de ropa. Ahí están haciendo lo que ellos mismos llaman videoclips. Son los Martínez Almazán de Sevilla. Papa, mama, que es actriz, bueno, intervino en La Peste, en Allí Abajo, en La Trinchera Infinita. Nena y nene adolescéntico. 150.000 reproducciones en YouTube. A Coqui.
No quiero salir. Quiero salir. Si tengo en mi casa mi doshurum, vele cuidando el jardín. Precioso a que sí.
Yo no.
Yo es que no quiero salir.
¿Salir yo pa' qué?
Navarro.
Es buenísimo.
Aquí sí que podemos decirlo de bravo ahí, ¿eh?
Bravo
la
ahí,
gente
totalmente.
Es maravillosa.
Sí, sí, sí. Bueno, y me voy con música. Este pasado fin de semana, Pilar, fallecía por el coronavirus Adam Schlesinger, bajista y vocalista de una de las bandas pop con más seguidores, Fontaines of Wayne, y lo hacía a los 52 años. Estuvo nominado a un Oscar, fue ganador de un Emmy. Hay un músico argentino, Mario Barassi, que es muy fan de Adam. Mario ha pasado 15 días apartado de su familia porque llegó de España, donde toda su gira promocional con Super Ratones se anuló. Y en ese confinamiento quiso hacerle un homenaje. Esto es Troubled Times.
Like she was returnable, one day would fill your hands. How she loved you, all you imagine, fit so well into your
Navarro. Muchas gracias por estas cositas que nos has traído esta mañana de Jueves Santo para alegrarnos la mañana que nos viene muy bien.
Un beso, Bonica mía, la nueva.
Mañana más.
Mañana más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues llega Luis del Val, que como siempre nos trae la imagen del día. Buenos días, Luis.
Hola, Pilar García Muñiz, buenos días. A mediados del siglo pasado, Antonio Castillo Lastrucci esculpió la imagen del beso de Judas. En las procesiones de Sevilla suele aparecer Jesús con túnica blanca y a su lado, acercándose a su mejilla, Judas Iscariote para indicar a quién tenían que prender. Desde el punto de vista literario, el personaje de Judas, como todos los grandes malvados, resulta atrayente. hay dos motivos. Uno, que no existen datos de qué hizo a lo largo de su vida, excepto por la gran traición que protagonizó. Y el otro, porque las grandes maldades, las grandes traiciones, como la de Bruto, nos consuelan bastante a las personas convencionales que no somos ni héroes ni hemos protagonizado actos infames dignos de recordar. Este efecto tranquilizador de los malvados de catálogo es muy práctico para evitar reflexiones que podrían llegar a ser muy incómodas. Porque en efecto, ni las personas que tratamos a nuestro alrededor ni nosotros mismos creo que seríamos capaces de grandes felonías, pero no estar en la primera división de la maldad no significa que en categorías inferiores, en un grado menor, no actuemos como Judas diminutos de andar por casa. Algo de Judas hay en nosotros cuando ante la evidencia de un acoso laboral hacia un compañero, que nos consta que es injusto e inicuo, actuamos de manera pasiva para evitar perjuicios que nos podrían enfrentar a los jefes que lo perpetran, e incluso de una forma activa, rehuyendo a la víctima, dando a entender con nuestro desapego que estamos de acuerdo en la indigna arbitrariedad. Pueden ser Judas con sus propios hijos quienes en un proceso de separación, sean esposas o maridos, extorsionan emocionalmente a sus hijos, abusan de su desamparo intelectual y sentimental para exagerar los defectos y los vicios del otro cónyuge, sometiéndoles a un abuso psicológico despreciable. Somos pequeños Judas quienes ante una petición de ayuda que podríamos llevar a cabo con bastante sencillez, aportamos inconvenientes inventados e irreales para no tener que realizar un par de gestiones o proporcionar un pequeño préstamo. Somos algo Judas cuando ante las quejas de nuestros mayores respecto a alguna desatención en la residencia en la que se alojan o el señalamiento de abandono sobre algún residente, preferimos achacarlo a manías de la vejez, porque tomarlas en serio supondría complicarnos la vida. Somos bastante Judas de andar por la calle cuando allí, ante un acto violento sobre alguien más débil, no es que intervengamos de manera heroica, es que volvemos la cara y apretamos el paso para alejarnos con una cobardía que solo justificaremos con nosotros mismos, llegando a la conclusión de que nosotros no vendemos a nadie por un puñado de monedas. Pero nos vendemos a nosotros mismos y nos traicionamos cuando callamos ante la desfachatez, cuando evitamos el enfrentamiento con el poderoso, cuando la injusticia nos resbala y somos obsequiosos con los soberbios si tienen poder y con los déspotas si pueden perjudicarnos, y callamos y otorgamos y permitimos que se continúe con los abusos. En fin, además de despreciar a Judas, hoy, que no se puede salir a ver ningún paso donde se represente el beso de la traición, deberíamos mirarnos en el espejo de nosotros mismos y tratar de recordar cuántas veces y en cuántas ocasiones no fuimos lo que creemos que somos, sino unos malos aprendices, unos Judas de escasa categoría.
Bueno, seguimos nuestro recorrido por las emisoras de COPE y nos vamos ahora mismo hasta COPE Alcalá para escuchar al portavoz del oyente. Buenos días, Antonio Naranjo, ¿cómo estamos?
Hola, Pilar, muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿todo bien? Todo en orden, más o menos.
Yo que me alegro. Oye, bueno, ya sabes que...
Sí.
Cuente usted.
No, ya sabes que nos
gusta comenzar este espacio para los oyentes. Nos pueden llamar, por cierto, y mandar mensajes al 699-1314, las 24 horas del día, que los escuchamos todos. Bueno, empezamos esta sección siempre con el telegrama de afectos.
Sí.
Ese recordatorio para la gente que sigue ahí, que está trabajando y que lo hace todo y de la que a veces pues no nos acordamos, ¿no? Y hoy es para agricultores, marineros, ganaderos, que siempre están ahí, y por supuesto para taxistas, cajeros de supermercados y veterinarios. ¿Qué te parece el listado?
Bueno, no está nada mal. Se lo merecen, desde luego, ¿eh?
Se lo merecen. Y también se merece que empecemos esto con un chute de ánimo. Y seguramente nuestros oyentes, ¿verdad?, nos lo agradecerán. Pues mira, vamos a poner a Valeria. Tiene 3 añitos. Es de Elche. Y cada día a las 8 de la tarde canta esta habanera Aromas Ilicitanos desde el balcón de su casa.
Escucha España, patria mía, el canto hermoso y sin igual de este pueblo. Al cielo mira con alegría, la gracia eterna tiene su alma altruista.
Pero bueno, cómo con tres añitos, pero habla, pronuncia y canta estupendamente.
Es una fenómena. Valeria de Elche, te queremos. Mira, llevamos todo el día diciendo que es fiesta, claro, es Jueves Santo, sí, día importante, pero para alguno no lo es y nos lo recuerda con la gracia de Juan desde Ciudad Real.
Que nada, que estáis diciendo que es fiesta y que no se trabaja. Pues yo estoy aquí en el campo y se ve que los almendros no se han enterado que es fiesta. Ay, y me están esperando aquí la zah y los almendros para que los cabe. Voy a tener que avisarle de que es fiesta hoy.
Bueno, que la radio tampoco nos avisa de que es fiesta, que aquí estamos, ¿eh? Pero sí es verdad que somos unos cuantos los que trabajamos, pero son muchos más los que están descansando y viviendo esta jornada festiva en casa.
Luego hay gente que nos ha mandado, lo estuvimos explicando ayer durante toda la tarde, ¿no?, en la COPE, esto de que los atascos podían obedecer a razones que no tenían que ver con el éxodo, sino con los controles de la Guardia Civil. Pero bueno, hay gente que lo denuncia, hay gente que se queja, hay gente que además nos hace un mapa muy preciso de todos los lugares de España en los que ellos ven y perciben un tráfico inusual. Vamos a poner alguno de ellos, por ejemplo, a Carmelo desde Madrid.
Es impresentable, vergonzoso, lamentable y asqueroso la cantidad de gente que salía para afuera, y espero y deseo que así haya sido, que la policía les haya puesto unas muy buenas multas.
Bueno, hay que aclarar que muchos de esos atascos obedecían a que...
A los controles.
Efectivamente, que la Guardia Civil, las policías locales estaban muy activas en supervisar que la gente no cogía el coche. Así que esperemos que sea por eso. Bueno, mira, sabes que la radio es servicio público también.
Claro.
Y aunque parece que ya sabemos todas las respuestas a las cosas cotidianas que hacemos, pues algunos todavía no las tienen claras y le vamos a ayudar. Él es Jesús, es trabajador de la limpieza y nos manda esta pregunta.
Hola, buenos días. Yo soy un trabajador de la limpieza, así que sigo trabajando todo el día. Y mi pregunta era, a ver si alguien me la sabe decir. Los zapatos, cuando estás todo el día con ellos, ¿tienes que quitártelos antes de entrar a casa porque el virus puede ir pegado a la suela o es un bulo?
La verdad es
bueno,
que
yo me limpio la suela, por si acaso.
Hace muy bien.
Yo dejo los zapatos fuera también.
Sí, José María... Sí.
Fidalgo es que no sale de casa, ya ha dicho que no ha salido en todo este confinamiento.
Yo no salgo de casa, además no soy epidemiólogo. Yo lo que haría sería lavar los zapatos todos los días al volver a casa.
¿Y Salvador?
Sí, ¿eh? Sí. Tengo unos zapatos para estar por casa y otros para salir. Sí.
Bueno, lo que dicen los expertos es que es recomendable, pero no es imprescindible. Sabéis que la transmisión del coronavirus es a través de, en fin, de líquidos.
Del aire.
Y salvo que te líes a dar lengüetazos a la suela del zapato, no es previsible que eso pase. Pero si tienes niños en casa, pequeños, que ya sabes que tienen costumbres muy peculiares.
Les gusta,
pues
sí.
Lo mismo es bueno dejarlos fuera. Bueno, seguimos, Pilar, ¿te
nos
parece?
Da tiempo para uno más.
Mira, pues yo creo que vamos a escuchar, esta queja también es recurrente sobre los futbolistas, sabes que hay un lío tremendo de cuándo se entrena, cuándo se juega, cuánto se cobra, y vamos a poner por lo menos uno de estos mensajes que les da un consejo. Es Santi y nos llama desde Burgos.
Supuestamente este lunes que viene ya van a empezar a abrirse negocios no imprescindibles, ¿vale? ¿Por qué los futbolistas no pueden empezar a entrenar? Son gente que con el dinero que tiene y los medios que tiene seguro que tendrán sus test hechos, y si han dado negativo están en condiciones.
Bueno, ahí lo dejan. Ya sabes que con esto de los salarios, las retribuciones y el estatus, pues muchas veces se hacen comentarios, en fin, de aquella manera. Pero lo cierto es que los futbolistas sí que están en el ojo del huracán, por lo menos para muchos de los oyentes.
Oye, que hay tiempo para más, ¿eh? Que te había dicho yo uno más, pero no.
Mira qué maja eres, Pilar.
Te regalamos unos minutos más. Somos así.
Venga. Luego, hay, y esto sí que seguramente merecería que el gobierno dedicara hoy, mañana, más tiempo a aclarar muchas dudas que tiene la gente con respecto al lunes. Sabes que termina el estado de alarma en lo relativo a trabajar.
Sí, mucha gente no sabe.
Claro, no sabe si tiene que ir, si no tiene que ir, no recuerda cuáles son esos servicios esenciales y tampoco tiene muy claro si va a empezar a cobrar los ERTEs que han padecido en este mes. Ya sabes que al declararse el ERTE se supone que van a seguir cobrando, pero bueno, no les llegan los papeles y hay bastante preocupación. Vamos a escuchar a Mónica desde Valencia, que nos lo cuenta muy bien.
por favor, ¿qué va a pasar mañana cuando muchos, la mayoría, el 90% de los trabajadores que tienen un ERTE aprobado y esperan recibir su prestación, vean que no la van a recibir porque no la van a recibir? ¿Qué va a pasar?
Claro, ahí es que los plazos son fundamentales, ¿sabes? O sea, los pagos son mensuales, pero si los cobros se demoran por las razones burocráticas y administrativas que probablemente están presentes en estos procesos tan complejos, pues la gente se asusta.
Habría claro, que correr es que parece un poquito que más. Se va a demorar, ¿no? Estaban dando claro. Como,
sí, pero
como
además,
datos
hay
el 10 de mayo.
Autónomas, hay comunidades autónomas que lo han pedido ya. Por ejemplo, hoy he leído yo que la de Castilla y León lo ha pedido y parece bastante razonable.
Claro, además es que hay que ponerse también en los zapatos de todo el mundo, ¿no? El ahorro medio en España es del salario de un mes. No se puede aguantar familias enteras confinadas. Hay que buscar una solución rápida.
Esto parece ser que es así y está muy extendido también para el pequeño comercio, para las pymes, las empresas familiares. Hay bastante fina conmoción y bastante despiste al respecto de cómo van a poder sobrevivir a las próximas fechas. Bueno, como aquí nos despellejamos también a nosotros mismos, ¿sabes, Pilar? Que no pareja que solo somos críticos con el resto. Vamos a meter una recomendación, queja de Paco desde Aragón, que seguro que la mesa de contertulio se toma muy bien.
Atentos.
¿Cómo es que el gobierno no ha mandado allí al gabinete de crisis a un montón de contertulios? Porque, chico, parece que saben de todo. Cómo hay que hacer las cosas, cómo habría que haberlas hecho. Yo no sé cómo no mandan allí a un montón de contertulios, de la cadena que sea.
A ver, queridos compañeros, aleguen algo.
Defendeos.
Yo no me doy por aludido.
Ah, mira. ¿Tampoco esos tres?
Yo no. ¿Pilar? Yo normalmente no me doy por aludido por los oyentes.
Yo creo que todos nos equivocamos, ¿no? Y el gobierno también. A mí me parece que mentir pasa a otro nivel.
Bueno, nadie más se flagela un poquito entonces, ¿no?
No.
Hombre, ¿por qué vas a flagelarte?
Aquí tampoco
estamos flagelando a nadie. ¿Por qué no vamos a flagelar?
Además, yo creo que nosotros tres, por lo mismo, somos bastante prudentes y ecuánimes, ¿eh? Es decir, no es una tertulia que se caracterice esta nuestra por despellejar al gobierno, ni mucho menos.
Nosotros tres, yo creo que es muy templada, ¿eh?
Sí, o sea, incluso a veces por la calle nos reclaman un poco más y no... Sí,
da más caña.
Sí, exacto. Mira, esta es la frase, ahora que no sales. A veces
nos tenemos que ir a comer, a ver si pasa esto y nos vamos a comer.
Sí, hombre, claro.
Tenéis varias comidas pendientes, hombre, es verdad, ya lo habéis hablado.
Y otros no vienen como Salvador.
Efectivamente.
Sí, es verdad, pero va a ser remediado inmediatamente. Pero yo lo que digo es que ha habido un momento... Yo creo que habrá un momento cuando podamos salir que la gente va a pernoctar en los restaurantes. Porque, claro, tiene tanto atrasado que vamos a comer, merendar, cenar...
Sí, pero a un metro de distancia o dos metros
de
distancia.
Es igual. Y en un reservado.
Ojalá, en todo caso...
Y en un reservado. Yo tampoco a la gente para comer, me la pongo más cerca.
Hay que decirle a este oyente tan amable que la crítica forma parte de la libertad y de la democracia, y que hay que criticar,
pues claro.
Y que eso es, en fin, labor de todos, ¿no?
Eso es lo que se aplican también los oyentes, que vale para todos.
Naranjo, bueno, ahora sí, uno más.
Pues mira, siento cerrarlo con uno que nos baja un poco el ánimo, pero es que probablemente es razonable. Sabes todo el debate que hay con las cifras de fallecidos, con el destino de muchos de ellos. Y bueno, yo creo que merece la pena escuchar a alguno de los que lo dice para que esto no pase al anonimato. Es José Antonio y nos llama desde Tenerife.
El gobierno tenía la información de que esto iba a pasar y lamentablemente no hicieron nada. No es que le estamos echando la culpa, pero lamentablemente por su negligencia. En España hay más de 13.000 muertos, de una población de 47 millones.
Bueno, la cifra esa ha subido, ya pasamos de los 14.000. Y la sensación de que efectivamente son demasiados, que la tendrán todos los países del mundo, pues está muy presente.
Bueno, enseguida continuamos, pero antes unos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Esta Semana Santa tan especial, en COPE vivimos la fe contigo desde todos los rincones de España.
En directo con los principales actos litúrgicos, con el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid, proclamado por Monseñor Sánchez Caro.
No nos ocultes tu rostro, Señor.
El Jueves Santo desde las 6 de la tarde, con la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Toledo. Y el viernes a la misma hora, la celebración de la Pasión.
Comenzamos esta tarde el Triduo Pascual.
Y a las 11 de la noche,
COPE estrena Susurros de Muerte y Resurrección, una ficción sonora que vive el camino de Jesús hasta la cruz.
Escuece todo el cuerpo y mira.
En estos días tan especiales, en COPE queremos vivir la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch, innovación para tu vida.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En estos tiempos difíciles, cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Hoy, en otras circunstancias, si no existiera este maldito virus, sería uno de esos días en los que los cofrades y en las hermandades de todo el país estarían con nervios, mirando al cielo por si hubiera amenaza de lluvia y con ganas de que llegase la hora de sacar sus tallas y sus pasos. Un día en el que en Sevilla se estarían preparando para dentro de unas horas vivir su famosa madruga. Bueno, es cierto que las procesiones se han suspendido, pero los oficios, las celebraciones litúrgicas continúan y si lo desean las van a poder seguir aquí, en COPE, también a través de 13 Televisión, con una programación especial, nuevos espacios y formatos también multimedia. Bueno, y así con la madrugada, vamos a saludar de nuevo a María José Navarro. ¿Qué nos vas a contar enseguidita, Navarro?
La nueva, además, es que mañana el Herrera, de 10 a 12, hace un especial de pasos de Semana Santa.
Que se lo sabe todo.
Que se va a repetir también entre el sábado y el domingo, justo cuando echan dar el domingo, a las 0 horas hasta las 2. Ahí lo tienen ustedes entregado a la causa. Está entusiasmado. No puede pensar en otra cosa durante toda esta semana.
Está en capilla, nunca
mejor
dicho.
Y ya saben lo intenso que es este hombre. O sea, prepárense porque va a ser así bien, bien fuerte.
Bien.
Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar de... queremos hablar con la gente de los supermercados. Mira, antes un señor de Ciudad Real te decía, bueno, están ustedes diciendo que es fiesta y no... Y para mucha gente no. Hoy queremos hablar con la gente que trabaja en los supermercados de España. Muchos de ellos ni siquiera van a parar mañana. Algunos paran mañana, otros hoy no es un día festivo porque son servicios esenciales y creo que ha llegado el momento de darles pues algún tiempo en esta emisora y en esta cadena y en este programa. Así que nuestro 950-6006 hoy está dedicado a ellos, en los fósforos, en la hora de los fósforos, la gente que trabaja en los supermercados. Vamos a estar muy musicales. Hemos invitado a Ricky Rivera, que es un productor magnífico, en fin, con algunos premios muy importantes, que ha hecho una canción maravillosa que se llama Cuando salga de esta casa, dedicada a Cádiz. Él vive en Madrid, pero es de Cádiz. Y le ha hecho una canción.
Nada que ver con Albert, ¿no? Nada que ver con Albert.
No. Ricky no tiene nada que ver con Albert. No. No, no.
Bueno, cuando salga de esta casa podría ser también un himno del confinamiento, ¿eh?
Sí,
del fin del confinamiento.
Preciosa la canción. Le vamos a escuchar después también. Con Octavi Pujades, que es actor, que lleva confinado mucho tiempo.
Navarro,
con
vamos
su
a escuchar
padre.
Un poquito, que nos la pone Rocío.
Ah, venga, claro.
De sobra sé que en sus paredes de plata lleva incrustados diamantes, cañones de alegría, aire, bahía y magia, pero a veces se desata. Te voy a contar lo que le pasa. Cádiz, se piensa que ya no la quiero, porque no voy a verla, porque no tengo tiempo, que no me importa perderla. Ella se imagina que yo ya cambié de vida y que en mi nueva vida no está ella.
Bonita, ¿eh?
Lo del virus no lo sabe, porque ella es muy antigua, no tiene redes sociales, ella es más de la...
Qué bonito suena, ¿eh? Qué bonito
es
canta.
Es una preciosidad.
Muy bonito.
Canta muy bien, compone muy bien, produce muy bien, lo tiene todo.
Oye, Navarro, déjame un momentito, sí. Vamos a aprovechar esta música tan bonita para que se la dedique Naranjo a alguien muy especial.
A ver...
Que mi niño procesiona hoy a la mayoría de edad. Con 18 añitos madre en confinamiento. Nunca
qué
lo
olvidaré. Bonito.
Papá y el niño. Ustedes no vayan
niño?
A pensar que se trata de un infante, ¿eh?
No, ya, ya.
O sea, todos, quiero decirte.
Vosotros sabéis que para los papis,
claro, no, o sea,
para los papis siempre serán nuestros niños.
Oye, sí. Oye, que el niño sí. De Naranjo no es el único, ¿eh? Que la hija de María Luisa, Ana, también cumple años el día de hoy.
Muchas
gracias.
Mi sabandija
para todos.
Mi sabandija también.
Cuarentena, doradas y caballas de docenas en docenas.
Oye, Navarro, que me gusta mucho esta música, que te vamos ¿verdad? A escuchar en unos
bueno,
minutos
pues,
a partir de las 10 de la mañana.
Mucha más música a partir de ahora. De las 10.
Sostres, gracias. Feliz
gracias
Jueves Santo.
Igualmente.
Hidalgo, un placer, como siempre.
Un beso.
Muchos besos también para ti, Pilar García de la Granja.
Gracias, gracias a todos. Ganas de abrazos.
Eso es, ganas de abrazos para todos nuestros contertulios y también ganas de abrazarles a todos ustedes que nos acompañan cada día aquí en Herrera en COPE. Nos vamos al Corte Inglés, que nos está esperando ya Mariani.
Y ahora nos vamos al Corte Inglés, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer en estos días, y es quedarnos en casa. Y si necesitas algo para hacer más llevadera esta situación sin salir de tu hogar, se lo pides al Corte Inglés y te lo llevan a tu domicilio en el mismo día. Porque en el Corte Inglés siguen trabajando online para ayudarte en todo lo que precises. Por ejemplo, ¿necesitas una nueva tablet para trabajar por Skype? ¿O un puzzle o una videoconsola para entretener a los niños? ¿Necesitas un robot de cocina para preparar recetas mucho más sanas? Pues no tienes ningún problema, porque entras en la web del Corte Inglés para productos que no sean de alimentación, seleccionas su nuevo servicio Entrega en el Día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros de compra. Desde una novela o un cartucho de tinta para la impresora a una cafetera expreso. Y es que en el Corte Inglés siguen trabajando para estar a tu lado y ayudarte en lo que necesites.
Herrera en COPE.
Estar informado.